Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy vamos a empezar con una cosa muy antigua. Les voy a traer el recuerdo antiquísimo de Tales de Mileto. ¿Quién era este señor? Es uno de los primeros filósofos griegos, que nació, parece, en el año 640 a.C. Y el sistema que él elaboró se fundaba en la idea de que hay un principio universal para todas las cosas. Todo sale de ahí, lo contiene, es el que genera la totalidad de lo existente. ¿Y cuál es esa sustancia? El agua. Entonces, él inauguró así de alguna manera una reverencia con el agua que se ha mantenido a través de los siglos. Sin embargo, la actitud del hombre respecto del agua no siempre ha sido de tanta veneración. A partir de los grandes avances industriales y tecnológicos, el agua ha sido demasiado considerada un simple instrumento de producción, incluso en un nivel tan bajo, podríamos decir, como de recibir desechos. No ha sido suficientemente respetada en mucho tiempo. Pero, sin embargo, todos sabemos, incluso quienes la contaminan, saben que es esencial. Y que además tiene muchos papeles en la naturaleza. Es la gran benefactora, como no, pero también puede ser la gran castigadora a través de inundaciones o ausencias, como las llamamos, a sus sequías. Es un tema que evidentemente da para mucho, y si lo referimos a nuestra Argentina, se nos hace especialmente interesante. Por eso, hoy lo hemos invitado al ingeniero Francisco Damiano, que ha sido investigador en el Instituto de Clima y Agua del INTA, es miembro de PROSA, la institución que dentro de la Fundación FESIC se ocupa del clima y del suelo, y es también miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. De modo que, Francisco, bienvenido a este programa y esperamos darnos un baño de ciencia, ya que no de agua.
Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y con mucho gusto desarrollaremos el tema agua, el cual ha sido mi eje en mi actividad científica dentro de la institución del INTA, ¿no? Así que, bueno, esperemos hacer una buena presentación para la audiencia
que usted. Sí, seguramente.
De todas formas, muchas gracias por invitarme.
Por favor. Ahora dígame, Francisco, nosotros sabemos, principalmente por estos problemas que surge cada tanto, que el agua en la Argentina tiene esas manifestaciones de, bueno, a veces inundaciones y a veces sequías, a veces también que las napas se suben demasiado, y eso es un beneficio para las raíces de las plantas, pero también puede ser un perjuicio si sube con sales que perjudican precisamente el desarrollo de los vegetales. En ese sentido, ¿cómo tenemos que ver la situación argentina? ¿Es una situación normal? ¿Es una situación...? Bueno, usted sabe que hay una máxima muy buena, ¿no?, que dice que la ingeniería es la fe de ratas de la naturaleza, porque a veces la naturaleza hace algunas cosas que no nos gustan mucho y los ingenieros como usted aparecen y resuelven los temas, hacen esas obras de magia. Ilústrenos un poco en esa materia.
Sí, muy bien. Voy a tratar de compartir la pantalla para que podamos ir mostrando algunas imágenes.
Sí, sí.
¿No? Que no van, me van a ir guiando un poco en el tema este del agua. Bueno, como he preparado una guía, ¿no?, una hoja de ruta, del cual vamos a ir tratando diferentes temas en función también de las preguntas que se generen para una mejor comprensión hacia el público, ¿no? En algunos casos pueden ser que conozcan la temática agua o aquellos que les interesa el recurso natural como un bien de la naturaleza. Como bien decía Fernando, ¿no?, voy a ir pasando rápido. El agua, y como la ilustró desde la antigüedad, ¿no?, tiene en nuestro país, en Argentina, yendo directamente a cómo enfocamos el tratamiento del agua y el uso y manejo del agua en la naturaleza para nuestro sistema de producción agropecuario y agrícola. En este caso, poniendo atención al agua como una unidad de planificación territorial, porque tanto ya sea en un diagrama de Venn, el cual estamos viendo, tenemos un territorio, tenemos un componente que es el territorio, una cuenca hídrica, y el agua en un circuito hidrológico y un balance de agua, ¿no?, allí. Y una de las cosas, atendiendo a la pregunta, una de las cosas en nuestro país es que el territorio no es homogéneo, ¿no?, y no es todo igual. Desde el punto de vista de las condiciones climáticas, podemos ver en esta gráfica, ¿no?, hacia la izquierda, cuáles son los registros de precipitaciones medias. Y ahí vemos muy claramente de que tenemos prácticamente el 70-75% corresponde al área árida y semiárida de nuestro país, y solamente el 25%, ¿no?, corresponde a la pampa húmeda, o sea, a la región con buena disponibilidad hídrica. Así que nuestra impronta como territorio, ¿no?, nos está diciendo que tenemos más falta de agua que exceso. Y allí es donde se obtiene lo que es un índice de aridez de Martone, y también vemos que mantiene la parte húmeda y hiperhúmeda, y respecto de la parte semiárida. Así que por así tenemos que empezar a pensar y a desarrollar, es decir, cuál es la importancia del agua en nuestro país. Es muy importante porque en determinado momento puede estar en exceso y en otro momento estar en déficit, ¿no?, con sequía. Así que bueno, esa es una primer parte que hay que tener en cuenta cuando uno enfoca el manejo y uso del agua, ¿no? Tener esto. Y para ello, bueno, la planificación territorial es fundamental. En este aspecto, yendo más específicamente a lo que es el territorio, la República Argentina está dividida en cuencas hidrográficas, las cuales son donde el agua superficial escurre por superficie y va hacia un arroyo. Como les decía, el territorio está dividido en cuencas hidrográficas, de las cuales el otro concepto hidrológico son las cuencas hidrográficas, que acá es donde vamos a trabajar más, a hacer énfasis en cómo manejamos el agua. Son las cuencas hidrográficas y, si bien parecen conceptos similares, no lo son en términos hidrológicos, en donde la hidrología aquí está basada fundamentalmente en lo que es el balance hídrico, o sea que todos los elementos que intervienen tanto en la atmósfera como en el suelo se registran a través de un balance hídrico, que es el que nos va a ir dando las pautas para poder cómo podemos intervenir sobre ese balance hídrico. Y una de las cosas fundamentales es que, si bien todas los límites de las cuencas hidrológicas, tampoco, como ocurría con el clima, no son homogéneas, sino que hay cuencas que son típicas, en donde en el balance, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, la variable más importante o la energía con la cual se mueve el agua más importante es el escurrimiento superficial, que prevalece sobre los otros componentes del balance hídrico, ya sea precipitación, evapotranspiración, infiltración y percolación. En cambio, en los sistemas hidrológicos no típicos, que mayoritariamente corresponde casi a nuestra llanura pampeana, el componente más importante es la evapotranspiración, o sea, el movimiento vertical, y en donde allí las condiciones atmosféricas y el sustrato en el suelo juega la mayor importancia. Con esto, un poco creo haber, Fernando, respondido a su pregunta, y si ha sido claro, sí, podemos pasar a algunas de las otras temáticas que hemos preparado.
Pero claro, usted ha explicado muy bien acá cuál es la imagen del agua en nuestro territorio, que es más complicado de lo que se suele pensar a primera vista. Sí, sí, adelante entonces.
Sí, por supuesto que es, si no tenemos en consideración el territorio en el cual estamos, cuál es el comportamiento del agua superficial y el agua subterránea, estamos un poco complicados para encontrar cuáles serían, cómo podríamos abordar un manejo del agua en forma eficiente y sustentable, ¿no? Que es, hoy es la palabra clave, la sustentabilidad de un recurso natural, el cual es finito, de importancia social y a su vez que interviene en todos los procesos de la vida sobre el planeta, ¿no? Así que bueno, el otro punto, ¿no?, que me gustaría desarrollar es cuál es la tendencia climática, ¿no? ¿Para qué tenemos que prepararnos
claro,
por estas cuestiones de este?
Usted acaba de traer un tema muy interesante e importante: el cambio de temperatura por el cambio climático y una posible modificación importante del panorama hídrico.
Sí, así en esta transparencia pongo los ítems, por supuesto, más sobresalientes sobre la tendencia climática. No soy especialista en la parte climática, ¿no? Soy usuario de esta información, pero sí, si bien hace de base para lo que luego al final de la exposición vamos a tomar en cuenta, ¿no? El clima del pasado y del futuro son diferentes, eso no hay dudas, lo dicen todos los grandes centros que estudian cómo es el comportamiento del planeta en cuanto a los recursos naturales. Otra de las cosas que, bueno, que está en la agenda, que es debido a la generación desmedida de la quema de combustibles y un mal uso o un uso excesivo en cuanto a la generación de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Otra molécula también importante es el óxido nitroso y el metano. Bueno, como es de público conocimiento, estos elementos permiten aumentar la absorción en la atmósfera de la radiación solar y terrestre, y lo cual hace que haya incrementado la temperatura atmosférica. A posterior tengo una imagen que va a reflejar realmente en el tiempo cómo ha ido variando esto. Pero teniendo en cuenta el agua, ¿no? El agua tiene un alto coeficiente de calorificación, así que lo que quiere decir que el agua, el aire más caliente absorbe más agua. Y por lo tanto, como él genera el efecto invernadero. Otro punto, la atmósfera es capaz de almacenar más humedad sin saturarse, sin llover, aumentando los periodos sin lluvia en la sequía. O sea que lo que está ocurriendo es un cambio en la composición de la atmósfera, ¿no? Entonces, retiene más humedad, pero no genera lluvia. Y la contracara es, cuando se satura, llueve, abarca más agua, provocando lluvias intensas e inundaciones, que es el fenómeno clásico, que son sequías muy agresivas y tormentas muy severas, pero todas en tiempo corto y en un espacio, ¿no?, de lugar. Y de ahí podemos ver que ha ocurrido, esto ocurre en
Francisco, en este sentido, da la idea de que este cambio climático traslada, en este caso a nuestro territorio, características de otros climas más tropicales, donde se dan estos fenómenos, justamente lluvias más intensas, tormentas más fuertes.
Sí.
Pienso en la zona ecuatorial, ¿no?
Sí, bueno, allí, bueno, los que estudian la oceanografía, ¿no?, hablan en este caso de, y en la región pampeana nuestra, la influencia del niño y la niña, ¿no?, para ponerlo en términos de conocimiento vulgar, ¿no? O sea, donde ocurre, niña es una fase seca y el niño es una fase cálida y entonces hay más lluvia. Y como bien decía, en determinado momento eso es positivo y en otro momento es negativo, depende de quién prevalezca. En este momento, como es para bien de nuestra región productiva, se fue desacelerando la niña que generaba la sequía y está en una situación neutra. Así que eso es una buena noticia. Pero bueno, los modelos globales estudian esto a nivel planetario, ¿no? Y impacta el cambio de temperatura en el Ecuador, sobre la cantidad de lluvias o el régimen de lluvias que puede tener en nuestro país. Aquí simplemente muestro, de conocido, todo el mundo lo sabe, pero una serie de temperaturas. En nuestro país no tenemos registros muy extensos de las condiciones y parámetros meteorológicos, ¿no? Hay en algunos lugares llega a un siglo, pero generalmente nuestro sistema de captura de datos empezó hace 60, 70 años con el Servicio Meteorológico, ¿no?, Nacional. Y ahí se ve en la gráfica de la izquierda, la media anual, cómo fue variando la temperatura de 1880 al 2020. ¿No? Prácticamente estamos llegando casi a un grado más. El planeta tiene un grado más respecto de la década del siglo XIX, ¿no? O sea, allí estaba por debajo de los valores de cero, o sea, estaba enfriando, pero después aceleradamente comenzó un proceso de aumento de la temperatura y bueno, los expertos han puesto ahora como límite, el IPCC ha puesto como límite que no puede pasar de 1,5 grados, por eso es que todos los años se reúnen para ver cómo está ese aumento de temperatura a nivel global. Y en la imagen de la izquierda, ¿no? Al aumentar la temperatura, aumenta a medida que aumenta la temperatura de la atmósfera. Y en la imagen de la derecha, la gráfica dice el cambio de temperatura en grados centígrados respecto de la densidad de vapor, que era como un cambio de 2-3 grados genera también un aumento de la densidad de vapor. Y ahí es lo que ocurría, de que en determinado momento la atmósfera retiene más humedad, pero no descarga, no llueve. En otros lugares esas descargas se carga de humedad y genera, por llevar un caso, ¿no? Lo que ocurrió en Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. En Bahía Blanca ocurrió un hecho de estas características, o sea, una retención de humedad, o sea, muy, muy importante en la atmósfera, y descargó sobre un solo lugar. O sea que es toda esa agua, en lugar de distribuirse en una superficie mayor, se concentró.
Es decir que podemos atribuir esta catástrofe de Bahía Blanca al cambio climático.
Adjudicarlo, sí, los expertos lo adjudican a eso, es que hay un aumento hay un efecto de el dióxido de carbono que ha subido en la atmósfera, un calentamiento, y ha generado esto. Es los españoles lo han, si para ir a otro lugar en Europa, los españoles lo han tenido con la Dana, ¿no? Así en Valencia, un fenómeno así, lo que se llama también una masa que se mueve en forma aleatoria y en determinado momento hace una descarga violenta y bueno, con las consecuencias gravísimas sobre el territorio y donde cae, ¿no? Esos son dos ejemplos.
Usted acá ha puesto para qué tenemos que prepararnos, pero nos puede tomar muy de sorpresa esta serie de transformaciones, sin dar mucho tiempo para prepararnos, ¿verdad?
Lo que ocurre con estos fenómenos es, al menos los oceanógrafos y los que estudian la atmósfera, estos fenómenos así ocurren imprevisiblemente, o sea, no se tiene certeza. Sí se conoce el fenómeno, pero no exactamente dónde va a descargar esto, porque se mueve por arriba de la atmósfera en forma independiente, ¿no? O sea, se va moviendo con las masas de movimiento de aire, y en determinado momento produce ese es como si se abriera el cielo y cae un balde de agua, ¿no? Ellos lo asocian a que cuando uno pone a hervir agua, no todo el agua, todas las moléculas llegan a 100 grados sistemáticamente todas, sino que las moléculas de agua, algunas comienzan a llegar a 100 grados y aparece como un burbujeo. Bueno, asocian ese fenómeno a lo que es, o sea, que no se sabe en qué momento va a producir los 100 grados y la mayor masa de agua va a estar hirviendo, ¿no? Bueno, para ilustrar un caso y llevarlo a una interpretación más bien vulgar, ¿no? Que se entienda. Por supuesto que todo esto tiene explicaciones físicas de la atmósfera que acá no, al menos yo no estoy capacitado para explicar estos fenómenos porque no es mi especialidad, ¿no? Pero sí contemplar de que es difícil pronosticar esto. Y bueno, lo que sí se tiene en cuenta de que hay que reducir la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Y los otros elementos, óxido nitroso y metano, que son los generadores de este aumento de temperatura, ¿no?
Sí, sí, sí. Y acá tenemos en el balance hídrico un promedio de crecimiento anual de lluvias que es bastante significativo.
Exactamente. Aquí yo puse una gráfica para nuestra región, ¿no? El balance hídrico y cómo, o sea, nosotros podemos, o sea, los registros, fíjense que los registros nuestros son principios del siglo XX o fines del siglo XIX, ¿no? De algunos registros, pero que también pueden ilustrar cómo es esto, ¿no? Lo que es en la imagen de la izquierda, en la fase seca, ¿no? De 1930 a 1970, y se puede ver las isoyetas, ¿no? Que prácticamente ahí marcaba claramente la zona semiárida de la subhúmeda húmeda, que estaría en la isoyeta de 600 milímetros. Bueno, esta isoyeta, ante esta variabilidad, ahí se ha ido corriendo, y también se ha ido corriendo, como es, se ha ido corriendo 100 o 200 milímetros, en donde el área que originalmente era de invernada, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, ¿no? Toda esta zona era una zona de invernada, con pasturas, fundamentalmente alfalfa, y cultivos de verano, el girasol. Y hoy es una zona totalmente agrícola, ¿no? Ese corrimiento ha traído un beneficio de que ha ido incursionando hacia una cantidad de milímetros que podía hacerse en una agricultura de doble cultivo. Lo que suele ocurrir es que este aumento también, ¿no? Lo podemos ver en la imagen de la derecha, en donde tenemos el grado de vulnerabilidad que tenemos ante este aumento de lluvia, ¿no? Y ahí se ve toda esta cosa en azul, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad que tenemos en la zona mayoritariamente pampeana y el NOA y el NEA, ¿no? Esto es un registro de 40 años en donde se puede ver que la fase húmeda parte de 1970 a la actual. O sea que, por un lado, el agua es bendita y por otro lado, en determinado momento genera un riesgo y vulnerabilidad para la población o los elementos que están sobre la superficie, ¿no? Ya sea para las personas y también para los bienes, ¿no?
Y aquí usted pone a la izquierda un mapa, dice la fase seca, 1930-1970.
Sí.
¿Tenemos información fidedigna sobre cómo fue la fase anterior? Es decir, si hubo una fase húmeda intensa antes de 1930.
Registros así en puntuales puede haber, pero así como para generar un mapa de estas características, porque para generar un mapa...
Para eso no hay suficiente.
No hay suficiente, entonces generalmente son...
Yo le pregunto por la posibilidad de que haya ciclos en este sentido, de fases secas y fases húmedas, con, en fin.
Sí, esto está... sí, Fernando, esto está registrado, o sea... El registro del perfil del suelo marca esas fases, en donde, perfil geológico, ¿no? Por supuesto, en donde ahí uno puede ver que a través del tiempo de siglos, ¿no? Las diferentes fases o procesos de sequía y anegamiento, ¿no? O sequía y anegamiento o inundación, está registrado en el perfil, o sea que geológicamente... eso sí, lo interpretan muy bien los geólogos o hidrogeólogos. Pero así en datos, acá estamos viendo los datos de registros superficiales, ¿no? Sí, pero sí. Hay historia geológica que indica que sí, que esto viene ocurriendo de, si uno quiere remontarse, 5.000, 8.000 años atrás, ¿no? En donde aparecen los registros a través de de cómo es, de signos, ¿no? Que aparecen en el perfil de suelo o en el sedimento. No, la capa superficial no, como es, tiene estos registros, ¿no? De estos sedimentos que se han ido acumulando. De hecho, bueno, la última glaciación, si uno toma la última glaciación, es donde digo 5.000, 8.000 años, porque es la última glaciación que, como es, subió al mar y después retrocedió, entonces barrió con todo el suelo que estaba por ahí, y entonces siempre viene un proceso de erosión y sedimentación o deposición, ¿no? Bueno, eso se registra, geológicamente están los registros, sí.
Claro, claro. Y respecto a lo que podemos especular ahora sobre el futuro en base a estos procesos, y que, bueno, acá dice en el nuevo cartel, nos esperan más sequías e inundaciones. Se adelantó mi pregunta.
Sí, por eso la puse ahí. Sí. Bueno, ahí están las dos antagónicas, ¿no? Antagonismo, las sequías y las inundaciones, que no es nuevo, y para hacer referencia, como es, a Florentino Ameghino, el naturalista Florentino Ameghino, ¿no? Él hablaba de inundaciones y sequía en la región pampeana, ¿no? O sea, que era el que estudiaba toda la parte de los fósiles en la región pampeana, y veía esa que aparecían en determinados momentos sequías e inundaciones de acuerdo a las exploraciones arqueológicas que él hacía, ¿no? Sí se sabe qué hacer, sí. O sea, teniendo todo este conocimiento y hoy en día con las satélites y precisiones a nivel de región, y se puede como es, ir viendo qué cosas podemos hacer para mejorar o que las sequías y inundaciones sean atenuadas o mitigadas.
Sí. Sequías, por la imagen que tenemos acá, que un aspecto importantísimo es la retención del agua. Evidentemente, posiblemente el exceso de las inundaciones podría conservarse para el tiempo de sequía. Pero ¿cómo serían esos reservorios de agua? Podrían ser represas, diques, pero no creo que sea eso lo que se está pensando para la llanura pampeana.
No, para la llanura pampeana hay, como es, un desarrollo de una técnica que permite en la llanura pampeana, pensando en lo que hablamos al principio, ¿no? En el cual tenemos una cuenca hidrológica no típica, o sea que en donde el componente vertical es el 80%, tanto ya sea hacia la atmósfera como hacia el estrato inferior, representa en el balance del 80%. Por eso es muy importante tener como visión el balance hídrico, porque nos permite ver cuáles de los componentes tiene más peso, porque por ahí podemos intervenir sobre algo que no es importante y no generamos ningún efecto, o por ahí generamos un efecto contraproducente. Así que esto de las sequías e inundaciones, remontándonos a Florentino Ameghino, él lo marcaba, y Florentino Ameghino, hace más de 140 años, él decía que le faltaba agua a la región pampeana, o sea que había que hacer reservorios y había que forestar también, ¿no? O sea que había que retener agua en reservorios y forestar, no dejar que el agua dulce, porque aquí lo importante es el agua dulce, que es el agua de producción, que el agua dulce estuviera y no se escapara del sistema. Más cercano, más contemporáneo, ¿no? José Prego, que fue director del PROSA, él decía, bueno, que había que retener el agua donde cae, o sea, donde toma contacto con el suelo. O sea, una gota que toma contacto con el suelo, ahí es donde habría que intervenir. Uh-huh. Lo decía muy claramente hace muchos años José Prego, que era un estudioso de estas condiciones de la región pampeana y también enfocado más en lo que es la pampa deprimida, ¿no? Nuestra ecorregión, en donde por excelencia el problema son de anegamientos. Así que allí, en sequías, es fundamental retener. Retener la mayor cantidad de agua que viene meteórica, ¿no? Retenerla. Y en inundaciones, retención, retenerla, y evacuación controlada. Y ahí es donde esta técnica de la sistematización analógica ha focalizado. Es una técnica del INTA, que la ha ido desarrollando el INTA, y bueno, con el tiempo se fue aggiornando, y bueno, en la época en que trabajamos, y sigo trabajando en esto, con las nuevas herramientas ha ido mejorando en forma exponencial, fundamentalmente por las herramientas que están disponibles hoy en día. En ese momento, ni Ameguí no tenía las herramientas de ahora, tampoco Prego tenía las herramientas que se tiene ahora, que son los satélites, y fundamentalmente la parte de modelos que permiten estimar este balance hídrico más ajustado a la realidad.
Ahora, este tipo de prevenciones supone una política a cargo del Estado, las provincias, el Estado Nacional, lo que sea, pero digo porque no me parece que pudiera hacerse desde un punto de vista particular, porque tendrían que todos los propietarios, todos los arrendatarios de las zonas afectadas, poner en práctica estos sistemas, que hubiera una coincidencia para que se retuviera el agua de los excesos. Y eso me parece un poco difícil, un contrato social tan espontáneo me parece un poco difícil de lograr. Y en ese sentido, ¿existe algún tipo de política prevista para realizar estas prevenciones?
A irme un poquitito antes para decir, bueno, la pregunta va directamente a la gobernabilidad del agua en el territorio, ¿no?
Sí, justamente.
Esa gobernabilidad del agua es en la cual todos los actores que intervienen, en este caso que puede ser en una cuenca, puede ser en un consorcio, puede ser a nivel institucional, ¿no? Este tiene que haber un equilibrio entre los actores para alcanzar la meta de la sociedad. Y bueno, y allí, porque es muy importante también la parte legal, ¿no? O sea, el Código Civil dice que, bueno, que el agua es de dominio público y son bienes públicos, ¿no? Pero también la Constitución Nacional dice que el dominio originario es de las provincias. Y el agua no guarda, límites territoriales. El agua es un físico y los límites son naturales, lo que marca el agua. O sea, uno puede decir que, bueno, en el territorio de la provincia de Buenos Aires no se puede independizar de lo que ocurre en Santa Fe, lo que ocurre en Córdoba o en La Pampa, porque ahí están conectados, tanto ya sea la fase superficial como subterránea. Entonces, la gobernabilidad del agua es la que, digamos, es el contexto para poder abordar esta problemática que podemos tener tanto de sequía como de inundaciones, ¿no? Y aquí en esta transparencia, ¿no? Tenemos en el eje central la gobernabilidad del agua, y esto lo podemos asociar a lo que es, como es la rosa de los vientos, o sea, los diferentes latitudes, tomando como referencia, bueno, el norte y el sur, el este y el oeste, como para decir, bueno, esta gobernabilidad tiene que ir en todos los sentidos, como si fuera una rosa de los vientos, ¿no? Y allí está, sí, tiene... Sí. Las partes tienen que participar de esto, o sea, tanto ya sea la dimensión política, iguales oportunidades democráticas a todos los grupos sociales, la dimensión social, o sea, que el agua tiene que ser un bien de uso fundamental, ¿no? De acceso y uso equitativo, y ahí sí hay una dispersión o una franja muy grande entre...
Ahí se trata de sintetizar perdón, respecto de la dimensión social, ahí se trata de sintetizar la realidad de que el agua potable tiene un costo al consumo.
Sí. Sí, ese costo se ve reflejado en esa dimensión, ¿no? Donde en determinados lugares hay, como es una disponibilidad de 600 litros por día y en otros 10 litros por día, ¿no? O sea, que es vital para cualquier ser humano que está, y no solamente para los
seres. En ese sentido tendría que ser algo garantizado, lo necesario para, en fin, una cosa amplia, incluyendo la limpieza, todo eso, ¿no?
Sí.
Pero no olvidar el coste que tiene el agua, ¿no? Porque cuando se ve cómo se desperdicia, por ejemplo, en el lavado de las veredas, que se tiene una manguera abierta, y mientras el que está usándola la deja ahí un rato, conversa con el de al lado, va a hacer otra cosa. Ese tipo de costumbres me parece que tendría que empezar a ceder un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Uno ve, bueno, los que vivimos en la zona no rural, sino urbana, y bueno, vemos transitar, cuando transitamos por la vereda, como es el agua, se usa el agua para la vereda, la potable. Y todo eso genera un costo de potabilización y se desaprovecha. Así que ese es uno de los, como es conservar el agua. Y bueno, alguna vez, tal vez por ahí a nivel de ciudad, ¿no? De reciclar el agua y para esos usos, no solamente limpieza de veredas, sino todo el agua que puede ser que se usa en los depósitos, en los cuales no se requiere agua totalmente, como es, potabilizada, sino que se puede regar. Así que ese es uno. Por eso está la dimensión política. Y así era la otra parte que decía, ¿no? Pero esto tiene que tener, como es, una dimensión política, o sea que políticamente tienen que gestionarse estas herramientas para poder ser más eficientes y en este caso ser ahorrativo en usar un recurso para lo que es el usar el agua potable para consumo y para los alimentos. Y en el campo, tal vez esto, el enfoque al cual, no, como agrónomo, estoy focalizado más en la parte rural que en la urbana, ¿no? Por supuesto, bueno, allí también, para la parte de rural, estaría lo que es, el uso eficiente, ¿no? En la dimensión económica, ¿no? Económica de uso, a través de mejorar tecnología y gestión del agua, o sea que, también en la parte de agricultura, porque la agricultura también consume muchísima agua para producción, ¿no? Los cultivos consumen una cantidad de agua significativa y que es agua dulce. Y por otra parte, para los ambientalistas, está el uso sostenible, que es el oeste, digamos, de la gobernabilidad del agua. Esto fundamentalmente para flujo para servicios ambientales, o sea que también el agua tiene un bien de ecosistémico, ¿no? En donde se requiere mantener eso para sostener los humedales y como es también externalidades, ¿no? Que es la externalidad aquella en las cuales uno puede disponer de un lago para hacer paisajístico o hacer actividades deportivas, ¿no? También eso es muy importante en este caso. Así que con este cuadro de gobernabilidad del agua es que podemos, digamos, englobar cómo usar y cuáles herramientas podemos abordar para mejor gobernabilidad. Por supuesto que en este caso, cuando hablamos de las herramientas, yo me voy a focalizar en el uso eficiente, ¿no? Aquí, una mejor tecnología de gestión del agua, que es un poco el final de esta charla.
¿En qué consiste esta diferencia de agua azul y agua verde?
Sí, Esto, agua azul y agua verde, se le ha puesto color al agua. Y el agua azul es el agua, por su color azul, es el agua que transita sobre la superficie, ¿no? O sea, que es superficial, en este caso no subterránea, sino que la superficial se le ha dado a llamar agua azul. Y agua verde es aquella, es el agua que se le ha dado a llamar la que pasa por el vegetal, ¿no? O sea, la que pasa por la, toma la raíz y después es evapotranspirada. El agua azul es, si no la controlamos, por eso decimos la retenemos, se nos va a ir. Fundamentalmente agua dulce. Y el agua verde se transforma, si somos eficientes, o sea, en agua azul hay que ser eficiente en retener, ir al principio de Meguino. Retener en los lugares, reservorio, para que el agua sea luego infiltrada o utilizada para riego complementario, etc. Y el agua verde es la que nos va a dar, como es, la potencialidad de la materia seca, o sea, tanto ya sea para granos, forrajes o leche, ¿no? Es todo lo que se transforma, el agua verde se transforma en materia orgánica, materia orgánica y como es, y fibra. Sí. Eso es llamar, aquí una, tengo una transparencia, ¿no? Aquí está, en esto tenemos el uso en el sector agropecuario, lo que decía que es el agua verde, es utilizada en un alto porcentaje, ya sea la que está en el suelo, retenida en el suelo, un alto porcentaje. Esto es lo que marcaba con respecto a los usos consultivos, o sea, para producción. Y bueno, ahí vemos un gráfico de torta, ¿no? Cómo es el total, cuál es el agua, cuáles son los diferentes usos, ¿no? Y vemos que hay la mayor parte es con riego, porque si bien el riego ocupa una menor superficie, un 20%, pero tiene una alta mayor producción, 40%, respecto de en agricultura de secano, que es el 80%, y produce el 20%. O sea que allí tiene lo que es, como identificado por color, el agua está en su sistema de producción. Y en esta gráfica, en la otra que es, yo había puesto, hoy se habla, o sea, los bonos de carbono, que hoy están popularizados, si bien todavía Argentina no tiene, no cotiza en bonos de carbono, sino que son voluntarios, ¿no? Pero con la huella de carbono. Bueno, en el mismo sentido tiene que ir, y ya se indica esto, la huella hídrica. ¿Qué quiere decir esto? Que también esto se va a tener en cuenta en poco tiempo con respecto a cuánta agua se utiliza para un determinado, para generar o producir un determinado bien, ¿no? Y así está lo que es, simplemente he puesto una referencia por poner algo muy simple, pero está para todos los productos que producimos, ya sea carne, leche, café. Bueno, en este caso, por supuesto, estos son datos como es, generados en otro lugar, no en otro país, sino tomado de Europa. Entonces vemos que producir una naranja requiere 80 litros de agua. Y así todo, producir un kilo de carne, 15.000 litros de agua, y así para cada producto marca. Bueno, esto es lo que se llama la huella hídrica. Y así la huella hídrica estaría en verde, que es el agua de lluvia, que no genera escorrentía ni percola hacia las otras. O sea que es el agua directamente utilizada por las raíces de los vegetales.
Sí, sí.
El agua azul se refiere al consumo de los recursos, o sea, en este caso, agua superficial o subterránea, que es lo que veíamos en el riego, ¿no? Y el agua gris, y aquí está una cosa importante que es, esta se refiere a la contaminación que, porque las aguas, como bien dijo al principio Fernando, el agua se contamina también, por un mal manejo se contamina por exceso de uso de fertilizantes, o sea que percola, en este caso los nitratos, y ese es lo que se requiere, o sea, para que entre la huella, es la cantidad de agua que se requiere para, como es, para asimilar la carga de contaminantes. ¿Qué es esto? Es cuánta, es lo que se dice también en un río, cuánta agua, el caudal, lo que llaman el caudal ecológico, por eso es que los ríos y arroyos, no se, cuando se secan, pierden ese caudal ecológico, entonces, y si se hace uso, más todavía. Entonces, mantener un caudal ecológico que permita que se mantenga como es, los microorganismos y algas y demás. Ahí tenemos el aplicado en la huella hídrica, identificado por color. Y después hay una cuarta color del agua, que es el agua negra. Bueno, esa ya es un agua que no se puede, o sea, es el costo para recuperar eso es tan alto que prácticamente se descarta, que es agua con metales pesados, contaminantes con petróleo y demás, ¿no? Sí, como para cerrar el tema, ¿no? Así, dice, consideraciones finales del agua, un resumen, y ahí podemos, las normas legales del agua regulan el comportamiento de los vecinos, pero no la solución a problemas que es exclusivamente técnico. Y ahí tenemos esa faceta de la parte política, ¿no? El agua no desaparece solamente, se traslada, o sea que no se pierde, siempre está en un ciclo. En la región pampeana, del 90 al 96% del agua se mueve verticalmente, que es lo que habíamos hablado con este tipo de la llanura. El agua se evapora por metro cuadrado en contacto con el aire, o sea que el término, hoy los europeos usan litros por metro cuadrado, nosotros seguimos todavía usando milímetros, pero es equivalente. Es mucho más fácil y económico manejar el agua antes de que se acumule libremente, que va a generar escorrentías y pérdida. El agua se encuentra y se mueve en el aire, la superficie, el suelo y el subsuelo. Todo está conectado y funciona como una unidad, o sea que no podemos, es indivisible eso, o sea que cuando tenemos que actuar con alguna práctica tenemos que tener en cuenta esto. Debido a costo y en obras rurales es posible controlar el agua en alguno de esos estados solamente, ¿no? O sea que no quiere decir que con el control de la sistematización y agrohidrológica podemos controlar todo, pero se puede mitigar en determinados lugares y manejar mejor el agua y que sea sostenible para la producción.
Es muy bueno tener estos consejos y reglas que evidentemente son fáciles de entender, no sé si eran tan fáciles de aplicar, pero ciertamente son acederas. Una vez más entonces, Francisco, muchas gracias.
No, gracias Fernando por darme la oportunidad de poder expresarle a la audiencia algún conocimiento adquirido durante unos cuantos años de estudiar.
Estamos para eso. Estamos para eso. Muchas gracias otra vez.
Igualmente.
Hoy hemos hablado con el ingeniero Francisco Damiano y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.